en tu mano. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, una lectura antes de la predicación de la palabra. El último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo 21. Te voy a rogar que te pongan de pie una vez más para esta lectura de la palabra de Dios. Permanezcan de pie para una oración, para que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Apocalipsis, el capítulo 21. Versículo 1, el apóstol San Juan dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oremos al Señor. Si gusta, alguien puede prender el abanico, ¿verdad? Los aurelas. Yo siempre tengo calor, no sé, ustedes. Dios mediante, el próximo domingo vamos a prender el aire acondicionado. Los que traen sus chaquetas, no es cierto. Dios mediante, uno de los diáconos me decía que si pudiéramos poner los abanicos. Estamos pensando en poner un abanico aquí para los que les da calor, ¿verdad? Que estén de este lado. Así que si usted no le gusta el viento, es muy friolento, puede sentarse aquí al lado izquierdo. El próximo domingo tendremos un abanico. Juan Bunyan escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Es uno de los libros más leídos de toda la historia, además de la Biblia. Es uno de los libros más traducidos también a todos los lenguajes. Y nos cuenta la historia de un peregrino que va rumbo al cielo. Y se encuentra con un hombre que se le llama Flexible. Y Flexible le pregunta al peregrino: ¿De qué se trata el cielo? Bueno, el peregrino le dice: Bueno, allí hay coronas de gloria y vestidos resplandecientes que nos harán brillar como brilla el sol en el firmamento. ¡Maravilloso! ¿Qué más? Dice Flexible. Bueno, dice Cristiano, no habrá más llanto ni dolor. El Señor del Reino enjugará toda lágrima. ¿Y quiénes estarán con nosotros? Dice Flexible. Y Cristiano le responde: Habrá serafines y querubines, seres deslumbrantes. También nos reuniremos con miles y miles de los redimidos de esta tierra que llegaron a este feliz lugar antes que nosotros, los cuales son todos puros y buenos. Cada uno de ellos andando en santidad, disfrutando de la presencia del Rey por toda la eternidad. En pocas palabras, allí veremos a los ancianos llevando coronas de oro, y a las santas vírgenes con sus arpas de oro también. Y habrá allí hombres transformados que fueron hechos pedazos por el mundo, o quemados en la hoguera, o arrojados a las bestias, o ahogados en el mar por causa de su amor al Señor del Reino. Todos en perfecto estado, y vestidos de inmortalidad con vestiduras impecables. Flexible le dice: Ah, al oír estas cosas embeleza, pero ¿hemos de nosotros de disfrutar de estas cosas? ¿Cómo podremos ser partícipes de ellas? Cristiano le responde: El Señor, el gobernante de ese país, las ha registrado aquí en su libro, la síntesis del cual es esta: si realmente lo queremos a Él y lo amamos a Él y a su reino, cumplirá nuestro deseo gratuitamente. Y Flexible le dice: Bien, mi buen compañero, me alegro de oír todo eso. Ven, apurémonos. Y Cristiano le responde, el peregrino: No puedo ir tan rápido como quisiera, por esta carga que llevo sobre mis espaldas. Y continúa la historia, por supuesto. Todos nosotros somos peregrinos. Todos nosotros vamos de paso por este mundo. Todos nosotros pasamos por este mundo rumbo al infierno o rumbo al cielo. O vamos en el camino espacioso que lleva al infierno o en el camino angosto que lleva al cielo. La semana pasada aprendimos algo de ese terrible lugar que es el infierno. Ahora estamos estudiando el cielo. Ahora, como vimos esta mañana, aunque la Biblia no habla tanto del cielo como del infierno, la Biblia nos enseña que el cielo es un lugar real. El cielo existe. Tan real que nuestro Señor Jesucristo dice que es como una casa. Juan 14. Nuestro Señor Jesucristo dice que es como un reino. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que es como una ciudad, cuyos fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que el cielo es como un paraíso. ¿Se acuerdan? En la crucifixión, uno de los ladrones quiso aceptar a Cristo como el rey de los judíos, como el rey del universo. Y le dijo, ten piedad de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le responde, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Leímos esta mañana de 1 Corintios 2 el testimonio de San Pablo. Dice que él fue, no sabe si en el cuerpo o en visión, fue al tercer cielo, el paraíso, y estuvo ahí. Existe el cielo, es un lugar real. Segundo lugar, esta mañana vimos también que la Biblia nos enseña que el cielo es un lugar de delicia, gozo y alegría. El salmista, hablando del cielo, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. En el cielo estaremos gozosos, por supuesto, de estar ahí. Vamos a reconocer, es cierto que Dios existe, es cierto que el cielo existe, la Biblia era verdad, y yo creí, estoy aquí, y ya no tendremos ninguna duda. Estaremos gozosos, alegres de estar ahí, estaremos alegres de ver a los ángeles, a los apóstoles, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros padres, todos aquellos que hayan dormido en el Señor. Pero sobre todo, estaremos alegres, satisfechos, gozosos de ver a Cristo. Como dice el himno que cantamos, tendremos esa plenitud de gozo. De eso se trata el cielo para el cristiano. Otra verdad bíblica que vimos en esta mañana en cuanto al cielo, es que el cielo es un lugar donde seremos recompensados. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro y a los discípulos también. Ellos querían saber qué les iba a dar nuestro Señor Jesucristo como recompensa por haber creído en Él y haberlo seguido. Nuestro Señor Jesucristo les contesta estas palabras. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Seremos recompensados. Este día en el cielo recibiremos nuestros galardones, recibiremos nuestros diplomas, recibiremos nuestros premios, veremos nuestros tesoros reales. Veremos ese día nuestras coronas, las cuales la Biblia describe. Será un día, un tiempo de recompensas. Ahora esta tarde vamos a considerar tres verdades más en cuanto al cielo. Tres verdades en cuanto al cielo que la Biblia nos enseña. Muy bien, en primer lugar, la Biblia nos enseña y enfatiza que en el cielo no habrá maldad, no habrá ni un solo pecador. En el cielo no habrá maldad, no habrá pecado, no habrá ni un solo pecador. El salmista, por ejemplo, nos dice en el Salmo 24. Salmo 24 y el versículo 3. Salmo 24 y versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Primera de Corintios 6, el apóstol San Pablo, muy directo a los corintios, les dice, Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. ¿Pronuncié bien? ¿Avaros? ¿Avaros? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No, imposible, dice San Pablo. Vayamos a los últimos capítulos de la Biblia. Leímos el capítulo 21 y versículo 8, después de que nos describe el cielo, nos dice el apóstol, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este mismo capítulo, él nos dice, Apocalipsis 21:27, después de que se escribe el cielo, nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En el cielo, la Biblia enfatiza, no hay maldad. No hay ni un solo pecador. Todos son santos. La cizaña va a ser quemada. El diablo y sus ángeles serán echados al infierno eterno. Entonces allí no habrá tentación, no habrá malos pensamientos, no habrá envidias, no habrá codicias, no habrá ningún pecador. No va a haber ahí de casualidad un pecador que se escapó el juicio de Dios, que son tantos y millones que Dios no lo vio. No. Dios a todos y cada uno de nosotros nos va a juzgar, dice el apóstol San Pablo. Y nadie se va a escapar del juicio de Dios. Y esto para el cristiano no tan solamente significa que no va a haber tentación, ni duda, ni pecado en su vida, pero también que nuestra comunión va a ser perfecta. Es decir, los hermanos, los amigos, las personas que estén ahí van a ser personas santas, puras, buenas, totalmente, 100% cristianas. Y con todos vamos a estar en armonía perfecta, en comunión perfecta. Tal vez aquí en este mundo haya bautistas y metodistas y presbiterianos y arminianos y calvinistas, etcétera, y diferentes divisiones, pero ahí no. Todos estaremos en paz y en amor, en comunión eterna. Porque ahí no va a haber pecado, no va a haber maldad. Entonces, amiga, amigo, tú que todavía vives sin Cristo, todavía estás en tus pecados, todavía no estás seguro que te van a dejar entrar al cielo, te recuerdo el sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo te dice, ponte de acuerdo con Dios pronto, entre tanto que estás en el camino. Todavía tienes oportunidad esta tarde, esta noche, de confesar tus pecados, hincarte ante Dios y pedir perdón y decirle, yo quiero estar en tu reino. Ten piedad de mí. Muy bien, en segundo lugar, la Biblia nos enseña que el cielo es un lugar de alabanza y adoración. El cielo es un lugar de alabanza y adoración. Hay un énfasis en esto. Ven Apocalipsis 4:8, por ejemplo. Apocalipsis 4:8. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El mismo cántico de Isaías 6 se escuchará en el cielo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vean Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y es una selección, podríamos leer más pasajes. Apocalipsis 14 nos dice que Juan miró y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. En último lugar, ven Apocalipsis 19. Como les digo, es una selección nada más. El título de este capítulo es Alabanzas en el Cielo. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos! Y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, etcétera, etcétera. El cielo es un lugar de alabanza y adoración. Aquí tenemos en la tierra. Aquí tenemos mucho por qué adorar al Señor. En el cielo más. Allí en el cielo sabremos todo, hermanos. Sabremos todo lo que Él hizo por nosotros. En el cielo entenderemos nuestras tristezas, nuestras tribulaciones. Conoceremos la soberanía de Dios en todas las cosas que nos han pasado. En nuestras enfermedades, en nuestros problemas, en nuestras presiones, en la iglesia, en la familia, en la casa, en el trabajo. Todos vamos a entender y vamos a dar gracias y honra al Señor. En el cielo vamos a conocer más de su gracia. En el cielo, creo yo, vamos a poder ver qué tan hondo está el infierno. Lucas, el Evangelio, nos describe a nuestro Señor Jesucristo la historia de Lázaro y el rico. Y nos dice que Abraham y Lázaro vieron al rico quemándose en tormento. Quiere decir que en el cielo tendremos la oportunidad de ver hasta lo más profundo del infierno. Y vamos a alabar a Dios de qué tan hondo nos sacó Él y nos salvó, y qué tan alto nos llevó Él a los lugares celestiales con Cristo, por pura gracia y por puro amor. En el cielo, entonces, alabaremos más al Señor con todas nuestras fuerzas, y emoción, y palabra, y corazón, por todas esas cosas. pero sobre todo porque en el cielo le veremos a Él con nuestros propios ojos. San Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto, ese día le veremos a quien ama nuestra alma, y le conoceremos y le veremos, y entonces le alabaremos de verdad. Leímos del Salmo 84, estas palabras que creo yo, y así las interpretamos en nuestros estudios de este Salmo, nos hablan del cielo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Entonces le alabaremos. Aquí, hermanos, en la tierra, no tenemos la voz, el tono, la música, la energía perfecta para adorar a Dios todo el día. Pero en el cielo, esa será nuestra delicia, nuestra satisfacción. Todos sabremos cantar, hasta el hermano Alfonso y el hermano Paco. Todos sabremos cantar en tono, con música. La voz, el poder, la energía que nosotros creemos para alabar al Señor, la tendremos. En el cielo todos sabremos la música, la perfección. En la tierra, relativamente, tenemos pocos himnos, muy pocos himnos buenos ahora en nuestros días. En el cielo, nuestra inspiración será perfecta, nuestros himnos serán perfectos, y nuestra alabanza la escuchará todo el universo. Ángeles serán el coro, los escogidos con sus arpas. Todos alabaremos, niños, jóvenes y adultos. Alabaremos al Señor que nos hizo y nos redimió. En tercer y último lugar, la Biblia nos enseña que el cielo es el lugar donde está Dios. El cielo es el lugar donde está Dios. Obviamente Dios está en todo lugar, pero su presencia especial, nuestro Señor Jesucristo, está en el cielo. Apocalipsis 21:3 lo leímos, y son palabras sencillas, fáciles de entender, pero qué profundas, qué profundo el significado de este versículo. Apocalipsis 21:3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo, subrayen eso, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo. ¡Qué gloria! ¡Qué luz! ¡Qué resplandor! Moisés, nos dice la Biblia, no tuvo la oportunidad de ver a Dios. El amigo de Dios, Abraham, no vio a Dios como nosotros lo vamos a ver. Cuando la Biblia nos habla de Moisés que se escondió en esa roca, y la roca era Cristo, pero se escondió en esa roca y Dios pasó y Moisés pudo ver más que las espaldas de Dios. Y dice que Moisés fue al pueblo y volvió al pueblo de Israel. Y dice que tenía su semblante brillando. Y el pueblo tenía tanto miedo de él que le pidieron que se cubriera el rostro y se puso un velo. Ese día, hermanos, veremos no la espalda de Dios, pero cara a cara espero verle. Cara a cara. La luz de luces. Dios nos mostrará en ese día su gloria, y Él será la luz del cielo. Dice Apocalipsis capítulo 21 y versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 5. No habrá allí más noche. No tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. De eso se trata el cielo. En los lugares celestiales, Dios mostrará a los ángeles, a los principados y a las potestades, por los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De eso se trata el cielo. Ahora, si estas cosas son verdad, si estas cosas que hemos estudiado este día son ciertas, y lo son, entonces, hermanas, entonces, hermanos, número uno, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Ven conmigo Hebreos 12:28. De aquí vienen estas palabras. Tengamos gratitud. Si el cielo existe y nosotros podemos estar con Dios para siempre, por pura gracia, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, esa ciudad, esa casa, ese paraíso, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Número dos, si estas cosas son ciertas, y lo son, número dos, pongamos los ojos en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3. El apóstol San Pablo nos dice, Colosenses 3 y versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pongamos los ojos en las cosas del cielo, hermanos, no en las cosas de la tierra. Hay cristianos que viven, hay cristianos que compran y venden, hay cristianos que hablan como si fueran a vivir aquí para siempre. ¡No! ¡No, hermanos! Somos peregrinos, vamos de paso aquí. Hay un himno, no lo encontré en nuestro himnario, pero está en el himnario que usábamos antes. Sospecho que a nuestra hermana María no le gustó la música, por eso no lo puso en nuestro himnario. Pero las palabras son muy reales para el cristiano. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí, eterno resplandor, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cuenta cruz. Perfecta paz allá por siempre, y por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Hermanos, vamos de paso por aquí. 50, 100 años, 120 años, no sé. Pero vamos de paso. No nos vamos a quedar aquí. Nada sacaremos de aquí. Toda la vida pasa. Todo el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Número 3. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Pongamos los ojos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Número 3. Suframos con gozo la pérdida de las cosas del mundo por amor a Cristo. Una vez más. suframos con gozo la pérdida de las cosas del mundo por amor a Cristo. Y mi vocabulario es bíblico. Vean Hebreos 10:34. Por eso usé las palabras que usé. Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sufrieron con gozo. Y como cristianos podemos sufrir con gozo si perdemos cosas, si perdemos ofertas, si perdemos inversiones, si perdemos las cosas del mundo por amor a Cristo. Hay que pensar por un segundo. Todo lo que tienes va a ser destruido. Absolutamente todo lo que tienes va a ser quemado. Todo, absolutamente todo va a ser destruido. Ninguna cosa realmente, ninguna cosa del mundo, ninguna cosa material vale la pena. Nada. Todo, como dice Salomón, es vanidad. Y fíjense quién lo dijo. Salomón, el hombre más sabio y más rico que ha existido. Todo es vanidad. Lo que vale son las cosas espirituales. Las cosas invisibles son eternas, nos dice San Pablo. Suframos con gozo entonces lo que perdemos de las cosas del mundo por amor a Cristo. En penúltimo lugar, procuremos asegurar nuestra elección. Si el cielo es verdad, procuremos asegurarnos que somos elegidos. Segunda de Pedro 1.10. Segunda de Pedro 1.10. Parece que San Pedro era calvinista porque dice Segunda de Pedro 1.10. Segunda de Pedro 1.10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos asegurarnos de nuestra elección, queremos asegurarnos que somos salvos, queremos asegurarnos que las puertas del cielo van a ser abiertas para nosotros. ¿Qué hacemos como cristianos? Y a veces dudamos si realmente vamos a ser aceptados por Dios. Bueno, el apóstol nos dice, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, a vuestro conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. De eso se trata, de asegurar, de procurar hacer firme nuestra vocación y elección. En último lugar, si el cielo es cierto, y lo es, hermanos, procuremos ser hallados sin pecado y en paz. Procuremos ser hallados sin pecado y en paz ese día. Segunda de Pedro 3:13. Voy a empezar a leer en el versículo 10. Segunda de Pedro 3:10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irrepresible, en paz. De eso se trata la cristiandad. De eso se trata la vida. Flexible en el progreso del peregrino. Al escuchar del cielo, le pregunta a Cristiano, ¿crees que lo que dice tu libro es verdad? Cristiano le responde, absolutamente, porque fueron escritas por aquel que no miente. Y luego Cristiano le relata acerca del cielo, y Flexible entonces le dice, bien, mi buen compañero, me alegro de oír todo eso. Ven, apurémonos. Pero el peregrino le responde, no puedo ir tan rápido como quisiera por esta carga que llevo sobre mis espaldas. Me pregunto, ¿y si tú tienes una carga? Me pregunto, ¿y si tú tienes algún pecado? Me pregunto, ¿si hay algo entre tú y Dios? Oremos al Señor. Ustedes pueden leer la bella historia del progreso del peregrino. Les voy a decir qué pasa con su carga. Él va a la cruz. Y cuando ve la cruz, cuando ve a Cristo, la carga se le cae. Al final de la historia, Él entra al cielo. Después de haber pasado por el río de la muerte frío, Él entra al cielo y es recibido en el cielo. Tú puedes hacer lo mismo. Cualquiera que sea tu carga, cualquiera que sea tu pecado, Dios te puede perdonar en Cristo. Lo que tienes que hacer es ir a la cruz, ir a Cristo, arrepentirte, decirte, Señor, yo quiero entrar al cielo. Perdóname, ten piedad de mí. Y Él te va a decir, de cierto te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Eso es la cristiandad, creer en Cristo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén.